Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque en estos días de confinamiento y de trabajo social y lucha, evidentemente, la llegada de Carmen Lomana es siempre como una ráfaga de aire fresco. Muy buenos días, Carmencita.
Buenos días, Cristina. Cuando oigo esta música, cierro los ojos y quiero hacerme a la idea de que estoy al lado tuyo en COPE.
Ay, yo estoy deseando. Me alegro solamente ya de oírte tu voz, ¿eh?
Sí.
Digo, no, qué alivio, no sé. Qué alivio. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues bien, es que los seres humanos somos animalitos de costumbres. Nos cuestan más las dos primeras semanas, seguro, que las dos últimas. Yo ya tengo, que además es que no paro. O sea, digo, pues estoy cansada entre hacer una cosa a otra, me llaman, conexiones. Tengo el día muy entretenido.
Y sí, es que los que trabajamos en casa tenemos en ese sentido un apoyo.
Sí, sí, yo estoy entretenida. O sea, el aburrimiento no lo conozco. Me encanta salir al balcón, como no ha hecho sol, pero cuando hace sol pongo una manta y me tumbo ahí para que me dé un poquito el sol. Y he descubierto que tengo una azotea maravillosa en mi edificio.
¡Anda!
Claro, y no sabes qué bonita. Subí el otro día y hay hasta flores que han plantado, bueno, algo totalmente desconocido que lo voy a utilizar. Y lo que estoy deseando ya, poder tener una vida normal.
Pero, Carmen, que subir a la azotea no se puede.
Está prohibido.
¿No se puede?
No se puede
tampoco. ¿Cómo no se va a poder?
No se puede las azoteas de casa.
No, pero problema,
vamos a ver. Zona si común de la comunidad, no se puede.
Es verdad, no son zonas comunes.
¿Nosotros sabes cuántos vecinos somos? Cuatro. Y sí, no sube nadie. Suben a veces, en la hora como del recreo, de unos niños que hay que están estudiando en casa, lógicamente, ¿por qué no van a subir? Toman el aire y bajan,
pues
ahí no contaminan.
Carmen Lomana, no podemos hacer propaganda de cosas prohibidas.
Pues vale, pues no tengo azotea ni he descubierto
eso es.
Nada,
No, pero te quiero decir que la razón estriba probablemente en
la cantidad
falta de solidaridad que supone para quienes no tienen espacios comunes, aparte del peligro de juntarse.
Pero que no nos juntamos, es que eso...
Pero
este
si
virus...
otros van a la azotea y hacen ahí un encuentro general,
pero que nadie
serían
va,
autorizados.
Si somos cuatro de los cuatro,
nada, no se puede, está prohibido.
Hay dos personas que pueden subir, que una soy yo, que lo acabo de descubrir, que existe, y otra son otros vecinos que supongo que deben de subir, supongo, porque tampoco lo sé.
Claro, pues está prohibido.
Es que a mí esto ya me parece demasiado.
Diego, Mikey,
¿qué tal? Buenos días.
Si os parece, vamos a escuchar las preguntas de los oyentes en el consultorio.
Mira, una pregunta. ¿Tú sigues una rutina de cuidados fijos o más bien como algo así esporádico, que ves algo que te gusta y entonces lo pruebas? Bueno, muchas gracias.
No, yo tengo una disciplina germánica la hora de cuidarme, ¿sabes? Todos los días y todas las noches.
Pero si te regalan cosas, ¿no te las echas todas a la vez en la cara?
¿Sí?
Que es lo que hago yo.
No, digo disciplina de que no, o sea, de desmaquillarme, darme tónico por la mañana, ducharme, darme cremas, todo, o sea, pero todos los días. Es como esta gente que a veces compran una crema anticelulítica cuando se acerca el verano y la operación bikini, se creen que dándosela 2 meses al año se les va a quitar la celulitis o la piel seca. No, eso es una cuestión. En el mundo de la belleza, lo más importante es la perseverancia.
Pero
con
esas
las
cosas
cremas,
como las cremas
del
celulíticas
pelo,
dándoselas siempre, ¿tú crees que funcionan?
Hombre, relativamente, porque si eso fuera así, yo no tendría piernas, ya tendría los huesos solo. Porque
consumido.
Yo me doy anticelulítica desde los 16 años.
¿En
todos
serio?
Los días después de bañarme, después
qué
de ducharme.
Barbaridad, ¡qué barbaridad!
Todos los días, todos. Y tengo las piernas normales, tampoco supongo que
menudo
algo...
Menudo negocio que
es
tiene
que yo por detrás
contigo.
No me veo, pero supongo que algo de celulitis seguro que tengo, sí.
Bueno, vamos
porque la celulitis, no os asustéis, es consustancial con la mujer. Como decía Alain Delon, si te gustan las mujeres, te tiene que gustar la celulitis. Porque es
ahora
una
hay
cuestión
hay
hormonal.
Hay una pregunta que me encanta sobre batas. Ya sabes que a mí la bata de Guatiné me gusta mucho.
No, hola, Carmen, quería preguntarte, ¿qué opinas del uso estético de la bata para andar por casa? pero sobre todo específicamente, ¿tú crees que tiene un uso horario? Por ejemplo, solo se puede usar por la noche o por la mañana. Es que nos ha surgido la duda porque la vecina de enfrente diariamente sale a aplaudir en bata.
Ay, no es, la es muy bueno, a mí me
la bata es que tiene mucho uso porque te abriga en un momento a las 8 de la tarde.
No, pero, o sea, la batamanta es...
¿Sí?
No. Yo creo que una bata, pues te la pones por la mañana cuando te levantas para ir a ducharte, o bueno, a lo mejor si es una bata muy bonita y bien para la hora de desayunar.
¿Hay batas bonitas?
Pero... Claro, hay maravillosas. ¿No has visto mi vídeo de lencería?
Hay batas que parecen vestidos
de
noche.
Y luego, pues ya te la quitas y te vistes cómodamente para estar en casa ahora o si los tiempos normales para salir a la calle. Y si te quedas en casa, pues te pones pues algo cómodo, ¿no? Un pantalón fácil con un suéter o con una camisa, depende del tiempo. Y luego te la vuelves a poner por la noche, si te duchas, después te pones la bata, te desmaquillas y puedes estar en tu casa incluso cenando, pero siempre digo con una bata bonita, porque es que si
a ver
no
que
es una depresión.
Los chicos,
que la,
Carmen,
que la bata del
aquí,
baño.
¿Cuánto tiempo al día están en albornoz, Diego?
Horror
no,
también,
no tengo
yo desde
albornoz.
Luego...
¿No tienes albornoz?
Ni bata.
¿No?
No. Me niego.
¿Qué haces?
Diego va en toalla.
No, voy en camiseta. Cuando estoy más baguete, pues voy con los pantalones del pijama y una camiseta o una sudadera, si hace frío, pero poco más.
Los hombres elegantes antes llevaban unos batines preciosos.
Sí, mi padre llevaba un batín.
Ribeteados, a lo mejor en color azul marino, color granate, pueden ser de seda o pueden ser de lana, si es en invierno, con un cinturón, como si fuera un abrigo, pero... Y tan elegantísimo, o sea, hay un tipo en albornoz. Es que se ha perdido.
Uy,
el
albornoz puede ser
casa,
muy bonito.
Ay,
perdona,
además, muy
el albornoz,
cómodo para estar por
sí,
casa.
Sí, es amplio
claro,
y elegantísimo.
Pero para cuando sales del baño o de la ducha, pero no para estar todo el día con el albornoz.
Y Mikey, confiesa aquí, Mikey.
Sí, yo voy todo el día en bata. Si lo sabes,
en bata manta.
Todo el día en bata. Ese es mi prenda para estar por casa. Entonces no es una bata fea, pero tampoco. O sea, tiene más años que Matusalén.
¿Cómo es?
Es una bata negra, larga, como a medio
con
muslo.
Bolas.
Con bolas, efectivamente. Como es como de un punto de este, pero un punto que compras en yo qué sé, en un sitio malo. Y con dos bolsillos.
Me da depresión solo de imaginarte.
Un día me la traigo a copy y me la pongo aquí.
Vale.
A ver, aquí hay una pregunta sobre la comida de los hijos, Cinta, la número 4. A ver, porque tengo aquí el escalafón de los oyentes.
Hola, Carmen. Se me ha ocurrido que estos días podemos dar un empujón a nuestros hijos para que sepan comer correctamente. ¿Qué consejos se te ocurren para que podamos enseñarles a estar bien en la mesa?
Pues me parece muy buena idea, porque como ahora coméis y cenáis todos los días con ellos, cosa que normalmente a veces no se puede hacer, pues tenéis mucho más tiempo. Lo primero, que se sienten bien, que se pongan derechos. O sea, nada de estar como medio tumbados encima de la mesa, con un brazo puesto encima de la mesa, el otro no. Derechos, con las manos, los brazos pegaditos al cuerpo. Y luego, los cubiertos. Cuando están comiendo... Los cubiertos siempre tienen que estar dentro del plato, nada de dejar los cubiertos colgados a los lados del plato. Pues yo creo que son normas muy básicas, pero que de momento a los niños sobre todo hay que ir empezando a que aprendan a coger bien un cubierto, a cortar, depende de los años que tengan, pero da igual. Si lo hacen mal ya irán aprendiendo, porque también eso es como lo que decía antes, una cuestión de perseverancia. Ponte derecho, no te tumbes encima de la mesa, no empieces a hacer cosas raras de meterte los dedos en la boca.
El pie fuera del culo, los dos pies abajo. Hay muchos niños que se lo ponen como debajo para levantarse un poco. Se ponen como la pierna debajo del
culo.
Se
sienten
sobre la silla, sobre las piernas. Les pones un cojín, si el niño no llega, les pones un cojín porque a veces no llegan bien a la mesa.
Los codos desplegados en la mesa que parece que van a despegar.
Eso es lo que te he estado diciendo, que los codos y los brazos siempre tienen que estar cerca del cuerpo y con una postura pues derecha y erguida, nunca. Y luego la cuchara, por ejemplo, el tenedor hay que llevárselo a la boca, no la cabeza al plato, que hay gente que cuando come está totalmente volcado en el plato.
Y no morderlo,
no accionar con los cubiertos, porque
bueno, eso
no
por
se dirige una orquesta con los cubiertos, porque puede sacarle un ojo al otro.
Pero, ¿verdad, Cristina? Es tremendo. A mí me ha pasado estar con gente que aparentemente gente se supone que era educada y de repente empezar a hablar y discutir con el cuchillo en ristre.
Y te salpican la salsa.
Bueno, y tienes que estar ojo a visor a ver si no se te llevan un ojo, porque claro, en un ataque de vehemencia lo mismo vas ahí y lo pinchas, ¿no? Bueno, pues vamos a una pregunta que es interesante teniendo en cuenta la actividad de Carmen.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Mira, yo quería preguntarte, pues con tanto movimiento que tienes en las redes sociales, con todo lo que publicas, pues tendrás que estar muy, muy pendiente, ¿no? Entonces, bueno, porque me dijeras un poco pues qué era lo que más te gustaba de las redes y lo que menos. Cómo notas un poco también la implicación de la gente con todo lo que publicas. Venga, muchísimas gracias.
Pues mira, en estos tiempos estoy muy dedicada a las redes, como nunca. ¿Por qué? Porque veo que hay un feedback, que hay una respuesta de mis seguidoras muy grande y de mis seguidores que les gusta mucho lo que pongo, que me dicen que se entretienen, que cosas a veces emocionantes. Me mandan mensajes personas que están enfermas con el COVID-19 y me dicen que están esperando a que llegue mi vídeo para entretenerles y bueno, la verdad es que una respuesta que me emociona. Luego, como siempre, entran los odiadores. Que yo ya les he contestado, mire, este no es un lugar. O sea, este no es un sitio para venir a sufrir, a contar penas. Instagram es una red social para entretenerse, para poner fotos bonitas, fotos de decoración, de moda, de paisajes. Eso ha sido siempre el sentido de Instagram. Si usted va a venir aquí para decirme que hay mucha gente que se estaba muriendo de hambre y que lo sabemos. O sea, el sufrimiento que pueda tener usted también lo tengo yo. Pero eso me lo trago yo como lo que hago. O sea, y no das nada y no vas a dar. Mire, lo que yo doy, si lo doy con mi mano derecha, que no se entere mi mano izquierda. Yo no tengo por qué estar poniendo. Bueno, hoy he publicado algo porque he dado bastante ropa a Vestier para que la vendan y todo lo que se saque, absolutamente todo, vaya para comprar material sanitario para La Paz, que están bastante con poco material todavía. Pero eso yo no lo digo, lo he puesto en stories, pues bueno, para que la gente que quiera pueda aportar o comprar algo. Pero es que estoy harta de todas estas personas que se creen que tienen derecho moral para decirte lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Por cierto, Cristina, he visto un vídeo tuyo tan fantástico, uno que estás vestida de amarillo, guapísima.
Ah, este es de cope.es.
Bueno, es que lo voy a poner en Twitter y en todo, porque es que dices unas verdades como
por el viral.
Puños. Viral. Yo que tengo muchos seguidores, quiero que lo vean.
Sobre Podemos y este asunto que hemos tratado también en la tertulia.
Sí, no, es que es dices unas verdades, vamos, me lo ha mandado mi cuñado. Yo, ¿no?
Sí, ha habido un montón de oyentes que nos han escrito diciéndonos lo que le ha encantado.
Fantástica. Además, me encanta que vayas de amarillo. ¿Sabes lo que me encanta? Que vayas de amarillo para que el color amarillo no se convierta en algo solo de separatismo.
Pues
no,
eso es,
amarillo
eso
es de todos.
Gracias a mi madre, porque he tenido cumpleaños en el confinamiento y ha sido mi madre la que me ha regalado el jersey amarillo.
Pues
y bueno, debo fijarme en ti porque he abierto el arco, que yo antes iba de negro y de blanco. Y
pues
ahora ya he decidido
ideal,
ir a los colores diversos. Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen, buenos días. Oye, una preguntita. ¿Qué le dirías a tu yo de cuando tenías 20 años?
Ay, me encanta esto. Qué interesante.
Pues mira, a ver.
Es que es interesante.
¿Qué le diría de cuando tenía 20 años? Yo creo que
no, que
de
¿qué
vez
le
en
dirías
cuando
a tu yo de cuando tenías 20 años? ¿No? Que es un poco hacer balance de
claro,
tiempo transcurrido.
Claro, que nunca me hubiera imaginado que en la vida me iban a ocurrir tantas cosas buenas y malas, eso nos pasa a todos. Pero cuando yo tenía 20 años era una mujer llena de alegría, de ilusión, que sigo siéndolo también en parte.
Y
fíjate, y bastante tímida, y por lo que se ve debía ser muy atractiva, pero nunca me lo creía. Siempre estaba con extraños complejos que le suele pasar a la gente joven. Y qué tontería, ahora dices, pero bueno, yo me podía haber comido el mundo. De hecho, también. Creo que tuve unos 20 años muy felices. Y en ese momento nunca piensas que vas a sufrir. Siempre piensas que vas a tener unos niños preciosos, una familia, un marido que te adora. Todo es como bonito, ¿no? No piensas, a ver qué vida, en mi caso, que había tenido una vida pues bastante agradable. Y le diría, Carmen, ¿cuánto has madurado con el tiempo? ¿Cuánto has madurado? ¿Cómo te ha hecho también el sufrimiento muy sabia y cómo la alegría y el cariño de la gente y el reinventarte? Es que yo nunca me hubiera imaginado, es que mi vida me parece una novela, porque vosotros sabéis algo. Pero sí, el día que la cuenta entera
sí,
es
pero
muy
es cierto
interesante.
Que mirando para atrás, fíjate, yo también pienso que no era imaginable todo lo que uno afronta y todo lo que vive, y en sí. ocasiones también lo difícil que llega a ser la vida. Oye, ¿qué cosas has aprendido? Porque yo, por ejemplo, me he hecho mucho más paciente que lo que era.
La paciencia, pero muchísimo. La tolerancia, la intransigencia, el ser más humilde a la hora de aceptar las cosas que te pasan, no decir, pero a mí cómo me puede pasar esto, eso es algo que también vas aprendiendo, de la misma forma que ahora estamos aprendiendo lo frágiles que somos, Cristina, porque quién se iba a imaginar que un bichito, un virus minúsculo que encima no puede vivir por sí solo, que tiene que ser un ocupa de nuestras células, iba a poner el mundo patas arriba. ¿Esto qué es?
Es que
un aviso, una lección de humildad, un decirnos, mira, no somos nada, o una forma de que mucha gente cambie su forma de vivir también. Esa forma de vivir, a lo mejor un poco de una huida hacia adelante, enloquecida, teniendo unos valores que no eran los que realmente le estaban haciendo feliz, unos valores de efecto demostrativo y de trabajar mucho para acumular riqueza, que luego todo se queda aquí, porque en realidad yo creo que nos sobrevive casi todo, ¿no?
Hombre, pues claro.
Y a lo mejor, pues eso, dices, pues mira, me quito la hipoteca, me voy a vivir a un sitio más pequeño, a una casita agradable donde tenga paz, porque tener paz interior es la salida de la felicidad realmente.
Pues si os parece, vamos a quitarle a la gente la idea de escaparse este fin de semana, que yo comprendo que la tengáis, porque estamos hasta las narices, hay quien tiene depresiones, quien tiene debilidades, pero hay unas multas tremendas que al filo de una nueva música nos va a relatar Pablo Muñoz. Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Está Carmen, ¿cómo estáis?
Hola, Pablo. Alegría oírte.
Sí, igualmente.
Bueno, hay que recordar a la gente tentada los fines de semana de librarse de esta prisión, que puede salir muy caro, ¿eh, Pablo?
Muy, muy caro. Muy caro y además es absolutamente lógico. Estamos hablando de multas que pueden ir desde los 600 euros hasta los casos más graves, 10.400. Todo en función de las características que se haya producido dentro de la localización y dentro de cómo se haya comportado el denunciado en ese momento en que le para la fuerza de seguridad, ¿no? Hay que decir que son en este momento se han puesto ya más de 600.000 multas, y tenemos ya más de 5.000 detenidos. Estamos en unas cifras bastante importantes. Y bueno, por ejemplo, para que os hagáis una idea, 600 euros sería pues el clásico desplazamiento no autorizado, no hay mayores circunstancias, la Guardia Civil, como hace 100.000 identificaciones, este fin de semana además se han intensificado especialmente, porque también el tiempo está ayudando este fin de semana en Madrid, por ejemplo, para salir.
Y bueno, y el tiempo que llevamos, que son 35 días ya, la gente pues tiene sus síntomas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues si es la primera vez y no ha habido otra circunstancia más que se le haya identificado y se le haya puesto la multa, pues son 600 euros, 601 euros.
Pero si vas por la calle, por ejemplo, y en lugar de ir a tu supermercado, te vas a un supermercado más alejado, por ejemplo, ¿eh?
También.
Pero
también.
¿Y eso cómo se controla? Además, yo creo que a estas alturas es muy difícil tener a una población de 47 millones encerrados en una casa, en familia. Mira lo que estabais diciendo antes de Francia, que aquí pasa lo mismo. Yo creo que hay que ser un poco tolerantes, o sea, con cabeza, saliendo la gente de uno en uno en un momento determinado porque tiene algo que hacer o porque está ya que no puede más, pues se va a dar una vuelta a la manzana de su casa. Yo no veo que sea tan tremendo, ¿no?
Lo que pasa es
una
que
cuestión
ahí,
de salud.
¿Cuál es
mental
el criterio?
También.
No, yo estoy de acuerdo con que hay que relajarlo, pero hay que relajarlo para todos. O sea, lo que tú no puedes
claro,
hacer.
Claro, pero hay
es...
gente que no lo necesita tanto. Vamos a ver, los porteros de Madrid, la mayoría viven en sótanos, ¿eh? Y su familia. Esta gente no tiene derecho a salir a ver la luz y el aire y los niños que puedan tener, pues aunque sea la puerta de casa, ¿no? Que no, que el virus no se contagia por salir solo. El virus se contagia cuando hay más de 5 o 10 personas y no están controlados, como el otro día vi yo. En mi zona, desde luego, no veo por la calle a nadie cuando me he asomado al balcón. Pero también he visto, en un momento dado, bastante gente fumando, que me saca de quicio, porque el tabaco es malísimo para este virus.
¿Que lo has visto fumando en la calle, quieres decir?
Bueno, que han salido, por ejemplo, de un supermercado en el que tenemos que entrar todos, como es lógico, con mascarilla, con todas las precauciones, y estaban fuera muertos de risa como 7 personas fumando y de charleta.
Bueno, pero eso no se puede. O sea, cuando claro les vea no la policía, puede, les casca la multa. ¿Cómo va lo de las multas? Porque, Pablo, hay 600 eso, claro, en el no caso de que te detengan en estos trayectos pequeños, pero exacto, puede ir hasta unas cantidades brutales.
Sí, sí, como te decía, hasta 10.400 euros es la, digamos, la multa más mayor que se puede recibir, porque luego ya a partir de ahí ya entraríamos en una zona de delitos y el comportamiento es más grave.
10.400, por ejemplo, si organizas una fiestecilla.
Efectivamente. Y además si hay una situación de violencia paralela y, en fin, todo este tipo de cuestiones, se va aumentando el grado de la multa. Es una instrucción que ha hecho el Ministerio del Interior y que ha repartido a la Fuerza de Seguridad para que, porque claro, se planteaba también, la Fuerza de Seguridad tenían el problema que no sabían de todo el abanico de posibilidades que tenían para multar, no sabían exactamente a qué debían atenerse para poner una u otra multa, porque luego esto a la hora de recursos también es importante que estén las multas bien fundamentadas, ¿no? Por ejemplo, en los desplazamientos estos de fin de semana que decíamos, que va no solo va una persona, puede haber una segunda persona, que muchas veces se ha visto a gente que la han metido en el maletero,
sí,
a novias,
a niños,
en fin, sí, una cosa que es espeluznante. Bueno, pues son 1.500 euros lo que tienen de multa, 2.000 euros si son actividades no permitidas en establecimientos comerciales o industriales, 3.000 euros si se va un poco más allá y se trata de intimidar a los agentes que le han parado. Como veis, se trata de encontrar toda, de poner
sí,
multas
de
concretas
toda
para
la casuística.
Claro. Y todo
y
esto también se nos
¿En qué pueblo estaban haciendo una barbacoa en la calle celebrando un cumpleaños? Es que hay que ser muy inconsciente.
Sí, en varias plazas de pueblos se ha visto esto. Hombre. Se ha visto esto y, bueno, la verdad es que lo hace... Claro, son localidades que son muy pequeñas,
bueno, y
en las que probablemente no haya ningún caso.
Donde no hay un solo caso de coronavirus.
Efectivamente,
¿eh?
Efectivamente. Y para estas personas es muy,
es que también
muy
tendríamos
difícil.
Que tener, si es que volvemos a lo mismo siempre, un mapa de cuál es la incidencia, test hechos a las personas y una zonificación. Porque si una localidad, yo que sé, de Castilla-La Mancha o de Andalucía no tiene un solo afectado de coronavirus, ¿por qué va a llevar el mismo ritmo que llevamos los de Madrid?
Por eso
no lo puedo entender.
Digo que la tolerancia en esto depende de cada caso. Mira, en Alemania, tú que eres medio alemana, hay bastante, yo creo que
confían. Bueno, pero es que
también
en Alemania no han impuesto el confinamiento, querida, es que ahí no tiene
lo
nada
han
que
impuesto
ver.
Un poco a responsabilidad de cada uno.
No han impuesto el confinamiento, lo único que ha hecho la gente es, en virtud de las indicaciones, tomar medidas sobre sí mismos, pero es que es un pueblo muy raro. Exacto. Este de mi madre, quiero decir, que es que ellos imponen el autoconfinamiento con toda naturalidad. Dinos esos a nosotros, que es que vivimos de la luz, del sol, de las relaciones, de la alegría, es que no es lo mismo.
Pero estaban en Berlín, en un parque, y lo que pasa es que estaban de dos en dos y guardando las distancias.
Pues claro, pero imagínate nosotros, después de imagínate que has tenido nieve todo el invierno y de repente llega un rayo de sol y tú te vas a un parque y te colocas a 200 metros del de al lado. Pues como para morirse de asco. No sé, yo ahí soy muy española. Oye, hay un suceso muy sorprendente, porque otra cuestión del delito es lo de los hackers. Están muy preocupados los oyentes, bueno, por muchas cuestiones que hemos tratado en el programa relativas a los medios digitales, pero hay un suceso muy sorprendente, que es un hacker que han detenido de solo 16 años, Pablo.
¿Sí?
¿Aló? ¿Pablo?
Sí, perdona, es que tengo un retorno de línea que no, es como codificado en este momento. No os puedo entender en este momento lo que me decís.
Ajá. Bueno,
¿y qué es lo que había hecho, Cristina?
Pues a ver si nos cuenta Pablo, sin necesidad de volverle a preguntar, lo que ha acontecido con este chico.
Sí, perdona, Cristina, ahora creo que sí te puedo entender.
Pues cuéntanos el caso del niño de 16 años.
Ah, bueno, este sí, este es un hacker de 16 años, es impresionante. Para que tengas una idea, a mí me decían, bueno, algunas de las personas con que he hablado decía, mira, sí, a nosotros nos dicen que esto lo ha hecho un grupo de delincuencia organizada de ciberdelincuentes de origen ruso, nosotros nos lo hubiésemos creído perfectamente. Digo, para que os hagáis una idea del despliegue de ataques que ha hecho este hacker. Entre otras cosas, este chico se consiguió meter en el sistema informático del Sistema Nacional Madrileño de Salud. Daros una cuenta de que estamos en la crisis del coronavirus. Imaginaros el peligro que tiene esto. En concreto, se había podido tener acceso a una parte del sistema en la que, por una parte, él podía consultar los historiales médicos de las personas que quería, y por otra parte podía modificar, y eso era los historiales, los archivos, es decir, es un sistema en el que se receta y se medicamentos, en el que se cuelgan los resultados de análisis, por ejemplo, y él tenía capacidad de modificar esos datos. Imaginaros el potencial de peligro que tiene este. Pero además es que este chico, él tiene una trayectoria importante. Con 16 años tiene un nivel de conocimientos informáticos, siendo autodidacta, que es una cosa especialmente curiosa, realmente tremenda. Y otra de las cosas que hizo, por ejemplo, fue en Bicimat, consiguió meterse en el sistema informático de Bicimat y durante horas paralizó el servicio. No solo paralizó el servicio, sino además, porque ya sabes que los hackers tienen un componente de egocéntrico importante, él además dejó su huella para que todo el mundo supiese que él había estado allí.
Pero este chico es un superdotado, este bien dirigido es un fenómeno que lo tienen que contratar en alguna empresa, en Apple o en, me parece
fíjate
que es un desperdicio dejarlo así, ¿no?
Fíjate, Carmen, que yo eso se lo pregunté a investigadores, y ellos me dijeron una cosa que a mí me hizo pensar. Dice, el problema está que este chico ha cruzado la línea. No es solo que él quisiese dejar constancia de que era capaz de romper los sistemas de seguridad, como hacen algunos hackers, sino que él había empezado también a querer obtener beneficios económicos.
Ah,
y cuando se quieren obtener beneficios económicos, y son beneficios económicos importantes, lógicamente no te vas a conformar luego con una nómina. Así que sí, efectivamente, hay muchos hackers que son reclutados por las fuerzas de seguridad, por el Centro Criptológico Nacional, los mejores, que son del centro de Protección de Infraestructuras Críticas. Es verdad que se reclutan a los hackers.
Porque este es un fenómeno, este sí. Bien dirigido y con un cursillo de cristiandad.
Oye, y una última cuestión que yo quería plantearte antes de despedirte, Pablo. El tema de la violencia, yo no sé hasta qué punto está incrementándose socialmente, y hay una noticia de un joven asesinado en Valladolid.
Sí, un chaval de 18 años fue encontrado en las primeras horas de la mañana del jueves. Este chico no había dormido esa noche en su casa. Fue encontrado en un parque junto a un polideportivo en Laguna de Duero, es un pueblo a unos pocos kilómetros de Valladolid, ¿no? Parece ser que se está investigando el entorno cercano de este chico. Y bueno, es un chaval que había tenido algún problema de consumo y en fin, los investigadores piensan que todo puede ir por ese grupo en el que él se desenvolvía. Los padres fueron los que, al ver que su hijo no llegaba a casa y tener la noticia por la radio de que se había sido encontrado un cuerpo de un al principio se pensaba que era un menor, fueron ellos mismos los que se dirigieron al cuartel de la Guardia Civil para decir que podía ser su hijo porque no había estado en casa, y lamentablemente pues tenían toda razón. Esperemos que pronto podamos tener noticias de que haya sido resuelto.
Pero ese tipo de cosas yo creo que son siempre de temas de drogas, de adicciones, de deudas, de dinero. Casi siempre cuando aparece un chico, alguien así, muerto en esas circunstancias, detrás hay una historia de estas.
tener en cuenta también una cosa, que en estos momentos el conseguir droga es más complicado.
Uy, tanto, además hay un montón de decomisos, ¿verdad? He visto que ha habido gente que ha intentado camuflarlas incluso en mascarillas, en la cara, y claro, la policía le pilla.
Sí, sí, le pilla. Claro. Ha habido, en fin, repartidores, en fin, hay de todo tipo, porque está complicado, efectivamente, el poder conseguir el estupefaciente, y eso puede provocar en algunas personas, bueno, pues brotes de violencia que pueden acabar en situaciones como esta. Claro.
Vamos a hacer un alto en el camino, despedimos a Pablo Muñoz, muchísimas gracias, vamos a ver cómo la infanta Elena ha subido un vídeo a YouTube cantando Resistiré, que es una forma de animarnos, después de los sucesos.
Lo he visto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duermo con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme fiel, cuando se revelen los recuerdos.
Ojo, porque la infanta Elena ha subido un vídeo a YouTube cantando Resistiré, y es lo que estáis escuchando.
Y además con mucho entusiasmo. Canta.
Me encanta porque se distingue perfectamente la voz un poco grave de la infanta Elena, ¿eh? Mira.
No, es que la infanta Elena en este momento está sola, ¿eh? Sus hijos no están con ella.
¿Ah, no?
No. Su hija está con su novio, viviendo con él, y Felipe también, no sé dónde está. Pues Desde luego no están con ella.
Te diré, Carmen, que aún estando sola, casi que de toda la familia real, la que más se ha dejado ver ha sido ella.
Porque es que a mí es la que más me gusta, o sea, bueno, aparte de nuestro rey, que es fantástico, pero la infanta Elena es la más borbón, es la que tiene una gran dignidad siempre, incluso caminando, tú la ves caminar y tiene una...
Y luego
una...
es muy alegre, es muy borbona como
y
su padre.
Y es muy divertida, muy simpática, muy natural, y yo por lo menos las veces que ha podido hablar con ella me ha parecido una persona
tiene
estupenda.
En el balcón del piso del Retiro en Madrid un dibujo colgado en su balcón que pone gracias servicios sanitarios y todo saldrá bien, ¿eh? y cuando los periodistas la han saludado cuando iba a hacer la compra o a pasear el perro, pues siempre responde, o sea que es que realmente es muy simpática. Está. Y en esta versión que hemos oído no solo está cantando ella, sino que está con algunos amigos, por ejemplo Rita Allende Salazar, condesa sí. de la Ventosa, que es una de sus grandes amigas.
Lo es, siempre.
Vamos a oír de nuevo, a ver si la distinguimos la voz.
Resistiré para seguir viviendo.
Sí, sí, que se la distingue. Tiene la voz un poco como la reina Sofía. Y hablando de realeza, la reina doña Leticia quería que las pequeñas de la familia dieran un discurso para animar a la gente, Mikey.
Sí, lo ha publicado la revista Lecturas. Doña Leticia habría intentado que sus dos hijas dijeran unas palabras de ánimo a través de la televisión, bueno, pues para lanzar un mensaje de apoyo. Pero por lo que han podido saber de entre bambalinas en Casa Real desde esta revista, le han puesto el freno y por el momento no lo vamos a ver. Se suma esto.
¿Y por qué? Porque hubiera sido algo muy bonito.
No se sabe por
qué.
No han dado una respuesta clara. Vamos.
¿Pero ha sido a Casa Real o que le... de fuera de...
No sé, yo percibo, perdóname, yo un perfil muy bajo de la familia real en este momento. Y evidentemente eso siempre depende del gobierno.
Es lo que pretenden. Cualquier acto que pueda dar prestigio o cariño hacia la familia real, lo están evitando, eso sin duda, y no hay más que ver tu vídeo, está clarísimo.
Pues parece que desde la Casa Real lo que se ha podido saber es que supongo que los encargados de comunicación Le habrían respondido la reina Letizia, aún veremos, un consultaremos,
ya
quizás
sabemos.
No es el momento, claro. Más adelante.
Justo
es el momento, justo es el momento. Ahora,
y la que se ha despedido por un tiempo y ha cerrado las redes sociales y hace votos de silencio es Amaia Montero.
Sí, lo ha dicho ella, necesita un tiempo para curarse. Después de las polémicas en las que se ha visto envuelta últimamente, la cantante ha decidido, bueno, pues pasar un tiempo descansando de todo. Esto ya se venía anticipando cuando hace un par de semanas decidió cancelar un concierto que iba a dar a través de las redes sociales, bueno, como han estado haciendo otros artistas durante el confinamiento. Se disculpó ante sus seguidores diciendo que no se encontraba bien físicamente.
Es que
para
Amaia
hacerlo.
No está bien, ¿eh? Hace tiempo que no está bien.
Lo lleva
y para
mucho
aguantar
tiempo.
Las redes sociales tienes que tener una fortaleza mental enorme.
Y sobre
en
todo.
Que estés frágil, sí. Te liquida.
Esto que dice Carmen es importante porque es precisamente lo que le ha pasado a Amaia. Es que un día se enzarzó en una discusión con una seguidora en Twitter. Parece ser que esta persona le habría recriminado a Amaia que tenía que subir fotos nuevas, porque la artista había subido una con su perro, pero era el perro que había fallecido el pasado agosto. Bueno, parece,
¿qué más da?
Que parece que al final, bueno, pues que a esta seguidora no le gustó, como empezaron, pues ya sabemos que en las redes sociales hay haters que empiezan a tirar comentarios al azar para herir. Parece que muchos de estos haters se unieron a esta chica para recriminar.
Pero mira, si no les gusta, que no entren. Tú en lo que es tu cuenta pones lo que te da la gana.
Yo creo, Carmen,
es como
que
tu revista.
Parece que lo que les gusta es hacer sangre. O sea, no
es que yo creo
pues
que
claro,
frente a ese tipo de orcos lo mejor es decir un reproche en cuanto al tono. Por ejemplo, imagínate, yo rara vez lo tengo porque la gente es muy maja conmigo en Twitter, en CL Schlichting, pero alguna vez dice, no, porque ese señor es un gilipollas. Y a lo mejor es alguien con el que yo tampoco estoy de acuerdo. Digo, oye, sí, pero esa palabra no. Y basta que lo digas para que la gente se vaya corrigiendo. También uno tiene que ser responsable de cómo se expresa la gente. Y como alguien entre a zaherirte o a vapulearte, pues lo mejor es decirle, oye, yo no te estoy tratando así. Y se quedan un poco desconcertados, ¿eh?
Sí, pero yo a veces hago eso, pero hay otras veces que me supera y les contesto en el mismo tono que ellos. Me pongo,
sí, tú eres más
vehemente. ¿Sabes? Y me encanta, porque además, claro, dicen, uy, Carmen Lomada, tú no eres tan educada, ¿cómo me has dicho esto? Pues en el mismo tono que tú, y ya está.
Pues también hay que ver la parte buena, y es que
ya tengo el titular de hoy, Carmen Lomana. A veces me pongo como una rabalera en las redes sociales, me encanta.
Sí, es verdad.
Y luego tenemos noticias sobre los duques de Sussex que han aparecido de nuevo en Los Ángeles, sí, en plena época de confinamiento.
Habíamos contado desde hacía ya unas semanas que estaban teniendo mucha presencia los duques de Cambridge en Reino Unido, pero que de los de Sussex no sabíamos nada. Bueno, pues ha sido gracias a las imágenes de una cámara de seguridad que les ha grabado repartiendo comida a personas que tienen enfermedades o incapacidades físicas. Vamos, que están participando en un proyecto que se llama Angel Food, Ángel de la Comida. Y bueno, para establecerse en Los Ángeles, la verdad es que no ha sido un mal movimiento. Ya hemos hablado muchas veces de que los Sussex están en perpetua rencilla con los medios de su país. Pues bueno, ahora en su primer paso en Los Ángeles, la gente de allí solo tiene palabras de cariño para ellos. Uno de los directores del proyecto de comida ha comentado que lo están haciendo desinteresadamente y que además Meghan se ha apoyado en decir que quería enseñarle a Harry la ciudad a través de la filantropía. O sea que por ahí van muy bien. Y luego
tienen
que
un buen asesor de imagen, una buenísima asesora de imagen, uh-huh, y una buenísima abogada. Y a mí lo que me molesta es que la gente haga todo para que le vean los demás y para tener buena imagen. Y esta pareja a mí me carga muchísimo, no los aguanto.
A mí es que me gustan mucho.
¿A ti te gustan?
A mí
pues
sí,
a
me
mí
gustan
nada.
Más que los otros, que los de Cambridge.
A mí no.
¿Sí? ¿Y sí, por qué te gustan mucho, Mikey?
A mí, o sea, todo lo que salga normalmente de la norma me va a gustar más que lo que no, entonces me ha hecho gracia.
O sea,
gracia.
como Trump.
Pero
sí, lo que
no
pasa es que
salir.
Trump hay otras cosas en las que difiero con
eso
él.
Eso no es salir de la norma, eso es querer ahora, pues bueno, pues ahora me voy a hacer la buenita y tal, y voy a dar comida, pues eso lo tienes que dar y no hace falta que lo des delante de todo el mundo. Uh-huh. Y que te fotografíen, a eso
oye,
me refiero.
Y una última cosa, yo quería hablar de algunos de los confinamientos de famosos que a lo mejor no son tan incómodos, porque estas cosas nos encantan.
Sí, hemos recogido algunos que, por ejemplo, os voy a comentar rápido. Tenemos el de Neymar, que está encerrado en una mansión de lujo en Portobelo, en Río de Janeiro. Bueno, si veis la mansión, flipáis. O sea,
claro.
Pádel, voleibol, con sus amigos, con gente que trabaja en su casa, con su madre. se pasa todo el día subiendo fotos a las redes sociales y en las fotos lo que se le ve es que se lo está pasando pipa. El tío está con todos sus amigos ahí encerrado, pero se lo está pasando como un enano.
¿Pero cómo con sus amigos?
Sí, sí, que por lo visto se ha podido... O sea, antes de que llegase el confinamiento debió coger a 5 o 6 de sus amigos íntimos y les dijo, veníos para mi casa y nos quedamos ahí todos. Y
pues
se
han quedado todos.
¿Sabes? Uh-huh. Eso crea un poco de fobia, porque la gente dice, pero este hombre, ¿qué es...? Claro, sobre todo el estar todo el día diciendo lo bien que te lo estás pasando. Cuando
bueno,
la
luego hay una cosa añadida,
gente está hecha
pásate
polvo.
El confinamiento con una panda de amigos en tanto
sí,
tiempo. Si realmente lo respetan, ahí sale de todo.
Sí, efectivamente. Luego tenemos otra pareja.
Pueden
que os
terminar
comento,
a torta.
Que es en Maldivas. Se llaman Olivia y Raúl y era una pareja de recién casados. Les ha pillado allí
bueno.
La cuarentena. Y entonces, bueno, tienen una vida durísima, la verdad. Tienen que hacer snorkel en el mar, tomar el sol en la piscina, jugar al ping-pong.
Pero que se han quedado ahí, fíjate.
Claro,
¿eh?
Se han quedado.
Pero igual que
no
otra española, que se ha quedado
en
también en las Maldivas, la escritora española Ana Fernández Sarria. Y una mujer gallega está viviendo más o menos lo mismo en Boracay, en Filipinas. ¿Eh?
Sí, que está en un resort de lujo, que es donde trabaja su marido. Entonces, bueno, está
pero
ahí.
Los Hamptons...
Es que es...
En los Hamptons,
el
en el este de los Estados Unidos, en la costa este, hay varias estrellas estadounidenses en una zona de superlujo.
Estos han huido ya directamente de su casa. Han cogido y han dicho, no nos vamos a quedar aquí, nos vamos a las supermansiones de la costa y ahí están pasando
y
la
Y luego hay una de las mejores surfistas del mundo, Brisa Hennessy, que está en las Islas Fiji,
sí,
de
es,
aislamiento.
Claro, que le viene muy bien, porque además allí puede practicar el surf, es una de las mejores surfistas. Así que lo está subiendo todos, lo están subiendo todo a Instagram y a las redes sociales.
¿Alguien conoce las Islas Fiji? Y es que es el sueño de mi vida ir ahí.
¿Ah, sí?
No sé por qué, porque usaba un perfume cuando era...
Yo también
era un
usaba
poquito
Fiji.
Más joven, el Fiji,
Fiji.
Que me encantaba
bueno,
el frasco.
Me estoy
y el
acordando
olor.
Totalmente del perfume y lo
creo
quitaron del mercado.
Creo que era de Villa Ross.
Que olía un poquito a maderas.
Ideal. Olía ideal. Y yo soñaba con ir a esa silla.
Pues vamos a reclamar desde aquí en Tándem que lo vuelvan a poner. Por cierto, vamos a pasar de lo más o menos ligero a algo serio, a hablar de Charles de Gaulle. Sí. Porque llegamos al personaje de Carmen Lomana.
Qué gran personaje.
Charles André Joseph Marie de Gaulle.
Sí, él fue el que dirigió la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Francia en la Quinta República, desde el 58 al 69. Era un hombre enorme, enorme en todo, como personalidad, como altura. Nació en Lille en el año 1890 y falleció pues hace relativamente poco, en los 70, de un aneurisma. En un sitio donde tenían una casita pequeña que se llamaba Colombey-le-Déglise y era militar de tierra. Este hombre fue increíble. Luchó en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de la Independencia de Argelia, en la Segunda Guerra Mundial. Se casó con una mujer que siempre tuvo una lealtad y un amor enorme hacia él. Tuvo 3 hijos y una de ellas, la pequeña Anne, tenía síndrome de Down. Era su gran cariño y amor por esa niña que murió a los 20 años y era tan discreto, tan tímido, tan retraído en lo que era su intimidad que nadie supo que tenía una niña con Down. Y bueno, eran otros tiempos también, pero de su vida no se sabía.
La prensa no te hacía la vida imposible.
No, y de su vida no sabía nada, hasta tal punto que él se casó con la hija de unos industriales de Calais, como os he dicho, pero Churchill le dijo, mira, tienes que hacerte unas fotos, cuando estaba en Londres, tienes que hacerte unas fotos por lo menos para tener una imagen tuya mejor, de tu vida, de tu... Y se hizo unas fotos, son las únicas que existen, que está con su mujer leyendo, que tampoco se hacen muchos arrumacos. Creo que no era nada de darse besos, nada de llorar en público, y su pudor era tan grande, imaginaros, que su hijo contó que solo vio a su padre en 2 ocasiones sin traje y corbata, o sin uniforme. Una fue en la playa y otra cuando le operaron de próstata, que le vio en pijama. Era muy hermético, muy poco dado a las muestras de afecto. Sin embargo, por otro lado, era un hombre muy, muy familiar. También le acusaron en un momento, para que veamos que era humano, de que había tenido un rollito con su secretaria. No sabemos si esto es cierto, pero bueno, podía ser, ¿no? Cuando lo dicen, cuando el río suena. y dicen que su matrimonio no fue fácil. Yo creo que fue maravilloso. Siempre se les veía, lo poco que se les veía, con mucho cariño. Y hay una anécdota muy graciosa, que es por lo que yo quería hablar de este personaje, y es que escribió la última parte de sus memorias en Ojén, en un pueblo maravilloso en el que yo fui pregonera, muy cerca de Marbella. Porque vino en un momento determinado, decidió que venían a España cuando ya en el 68, con todas las revueltas estudiantiles y obreras, pues se tuvo que ir, ¿no? Porque incluso además quiso hacer un referéndum para que le apoyasen. Estaba Pompidou también, que formó parte de su gobierno.
No lo sabía yo.
Se vino a Málaga, bueno, dio primero un recorrido por toda España. Estuvo en Santiago de Compostela, en Madrid, viendo el Prado, en Granada.
Sí.
Luego se fue a Málaga y le pidió consejo a Franco de qué sitio era tranquilo. Y Franco le recomendó Ojén, al parador de Ojén, que era el antiguo pabellón de caza del marqués de Larios.
Pues con eso nos quedamos, con este
vínculo. Pero a ver, ahora te digo lo último. Cuando se marchó del parador, él se debió sentir muy a gusto y les dejó 50.000 pesetas de la época, que era toda la nómina de todo lo que necesitaban para mantener un mes el parador. Y ese cheque está en el parador puesto en un marco, porque ni siquiera lo debieron de cobrar, ¿sabes?
O pues bueno, no lo cobrarían. Charles de Gaulle, fijaos, quien encabezó la resistencia frente a los nazis en Francia. Pues muchísimas gracias a Carmen Lomana por este rato delicioso. Nos vamos con Esteban Pérez Almeida, porque le voy a preguntar algo que seguro a la Lomana le interesa, que es si verdaderamente los suplementos, la vitamina C, la cúrcuma, etcétera, pueden ayudar contra el coronavirus. Va a ser después de las noticias.
Y el zinc.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.